Te voy a llevar, Juancho, a un momento que uno cree que es parte de la ficción. Esto sucedió 2 semanas atrás, Tokio. Ahí tenemos sentado en el living de su casa al multivillonario Yusaku Maezawa. Es una persona amante del arte, que vive en parte de la venta, colección de arte, pero también de la moda, ¿no? Y tiene un portal de moda, que es uno de los más importantes del planeta y por el cual se ha hecho multivisionario. Y ahí estaba Maezawa sentado en el living de su casa con su computadora enfrente, con su laptop enfrente y con el iPhone en su mano, ¿no? Con la laptop estaba mirando el remate que estaba sucediendo en Sotheby's, en Nueva Jersey, ¿no? Casi que, ¿no?, al otro lado del planeta. Y con el iPhone estaba conversando en privado con uno de los empleados de Sotheby's, con el cual estaba trabajando en la compra de lo que terminó siendo el cuadro norteamericano más caro de la historia en ser vendido. Este hombre, Maezawa, terminó pagando $110 millones por un cuadro de Jean-Michel Basquiat, este pintor norteamericano de ascendencia haitiana, que se empezó a ser conocido en el mundo del graffiti en la década del 80, después lentamente su arte se trasladó al lienzo, y que falleció abruptamente a los 27 años de una sobredosis de heroína. Y eso solamente hizo acrecentar su fama como artista. Es una persona que todavía no ha tenido grandes retrospectivas en los grandes museos ni en las grandes publicaciones de arte, por lo cual esta cifra es aún más sorprendente, ¿no? Estaba compitiendo contra el magnate de los casinos norteamericanos, Frank Fertitti, que empezó a decir, bueno, voy con 80, 90, y Maezawa dijo, yo voy a ir hasta el final, y terminó pagando $110 millones. Y se llevó este cuadro el año 1982, es un cuadro
dispuesto a todo el japonés, digamos.
Estaba dispuesto a todo, porque quería ese cuadro, por más que no era un cuadro muy referenciado.
Lo debe haber odiado a Fertitti, que le fue subiendo, solo sabiendo que Fertitti iba a perder con él, ¿no?
Exactamente. Fertitti, que es aparte el dueño de la Ultimate Fighting Championship, ¿no?
De la UFC, mirá.
Es un tipo que tiene sus fetiches también por el mundo del arte, ¿no? Y uno ve el cuadro, obviamente, desde la ignorancia absoluta, le llama la atención. Por más que es no sé si es expresionismo, neoexpresionismo, es una figura de una calavera muy colorida, muy colorinche, diría alguien que no entiende nada del asunto, pero que por algún lado te atrapa. A esta persona le atrapó tanto que llegó a pagar $110 millones. Y la pregunta que me hacía era, hoy día, ¿en base a qué características se mueven los compradores de arte para pagar tanto, ¿no? ¿No? Pagar millones de dólares. Obviamente están los clásicos, que cada vez quedan menos que para que salgan al mercado, pero aparecen cada tanto. Pero ahora aparecen los Basquiat, por ejemplo. Arte nuevo, arte que quizás uno no tenga tantas referencias, pero que sin embargo se pagan millones de dólares. Y dijimos, hablamos con un especialista en la materia, es por eso que tenemos del otro lado del teléfono a Juan Castells, de la rematadora y subastadora Castells, un histórico, él y la rematadora en el ramo del arte. Castells, ¿cómo anda?
Mucho gusto, ¿cómo andan todos?
Bien, ¿vio particularmente este cuadro de Basquiat?
Sí, ya la semana pasada, en el momento. Bueno, hay muchos clientes que estamos en contacto permanentemente y, bueno, cuando suceden este tipo de cosas, inmediatamente la noticia corre muy rápido, ¿no?
¿Y llamó la atención la cifra sideral que se pagó?
Sí, claro. En realidad fue una fiesta infernal para Nueva York, porque vendió $1.600 millones en 5 días. O sea, $1.600 millones en obras de arte. Son números que casi que no los podemos ni imaginar.
Es una inversión de UPM casi.
Sí, claro, y eso lo hacen en 5 días y varias veces al año tal vez. Entonces es otra galaxia para nuestro mercado, ¿no?
¿Y esos otros millones se fueron en cuadros de artistas más reconocidos?
No, un poco los clásicos de siempre, ¿no? Bacon, Richard, Basquiat, como decían, Andy Warhol, Lucian Freud, todos pintores que año a año que van pasando siguen duplicando los récords que vienen haciendo, ¿no? Indudablemente Picasso, bueno, los grandes maestros, ¿no?
¿Cómo es ahí? ¿Es como la concentración de la riqueza? Es decir, ¿hay una concentración de grandes obras en manos de pocos coleccionistas o está bastante disperso?
No, justamente será lo contrario, o sea, empieza a ampliarse muchísimo la por eso es que suceden esos super precios y esos super montos totales.
Porque hay mucha gente pujando, digamos.
Sí, lógicamente, hay mucha gente. Es el mercado mundial, ¿no? Por eso compran de Japón, de China. O sea, China es casi primero y segundo, está ahí siempre disputando ya el mercado mundial del arte, ¿no? O sea, para que son mercados sumamente fuertes, ¿no? Y a eso sumarle Europa y parte de lo que son en algunos de los países árabes, entonces eso genera un mercado más que importante.
¿Y los motivos por los cuales la gente puja en esas obras? Es decir, hay coleccionistas que lo que hacen es valorar y tener esas obras de arte porque son personas muy entendidas en arte. Existen aquellos que simplemente lo hacen para, no sé, para hacer un buen negocio, ¿no? Es decir, esto es una buena manera de preservar valor, inclusive de capaz de hacer un buen negocio a futuro. ¿Son diversos los motivos que están detrás de los que están pujando por las obras de arte?
Así es. Sí, totalmente diversos. Indudablemente el primer componente es que les tiene que gustar y tienen que entender y les tiene que parecer apasionante. Después viene todo el resto, pero sí, por supuesto. Nadie gasta, en este caso de Basquiat, 110 millones de dólares. Poder hacer un poco más capricho, menos capricho, llegar a esa cifra porque duplicó el estimado. Pero bueno, tienen la posibilidad de hacerlo y de comprarlo y seguramente eso ya marca un mojón para que el próximo Basquiat de ese nivel que aparezca va a tener un precio similar, por decirlo de alguna forma, ¿no?
En este caso, este japonés había comprado otro Basquiat, creo que por 50 millones de dólares.
Y no sé si no había comprado un Modigliani también.
Claro.
Uno se pregunta... había sido récord en Modigliani. Entonces, claro. Esas pequeñas cosas hacen que... El mercado tienda a subir.
¿Y cuánto pesa eso de los compradores de tener la colección? O sea, que tener más de un cuadro de un artista.
Y bueno, es como se dice, poner los huevos en distintas... no poner los huevos en una sola canasta, ¿no? Uh-huh. O sea, también... y aparte, genera un amplio espectro de lo que del conocimiento de distintos momentos del arte mundial, ¿no?
Uh-huh. Hoy día siguen siendo...
O sea, impresionismo, sí. Lo que es más arte pop o lo que fuera, ¿no?
Siguen siendo los mismos artistas los que siguen movilizando el mercado.
Son unos cuantos, ¿no?
Y sí, depende, unos cuantos. Pero ¿cuáles son los últimos que han ingresado en ese panteón de clásicos?
¿En el mundo?
Sí.
Ay, es muy difícil, hay unos cuantos. O sea, el problema es que cuánto es mucho y cuánto es poco, porque para allá, por ejemplo, hay una enorme cantidad de pintores, pero enorme cantidad de pintores que andan en torno de los 10 a los 30 millones de dólares muy fácilmente, ¿no? Uh-huh. Hoy ahora hay mucha locura también por Diego Giacometti, que es un escultor que hace unas figuras en bronce, medias espigadas, por decir una forma, algo medio clásico de él para comentar algo. Y cada vez que aparece algo, la gente responde, el mercado responde muy, 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 muy fuerte, ¿no? Hay un montón de pintores que son sumamente demandados, pero lo que pasa es que no aparece la obra, es como Basquiat. Obra de primera línea de Basquiat en el mercado no es fácil de encontrar, obra de Picasso en el mercado no tampoco es tan de primera línea, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando aparece una obra de primera línea de cualquier pintor, ya sea latinoamericano, uruguayo, americano, o de los grandes maestros impresionistas, cuando aparece la pieza de primera línea, sí aparece... interesado de todas partes del mundo.
Y ahí es cuando podés entrar en el club de las tres cifras. Y Basquiat entró ahora en el club de las tres cifras con otros. No, supongo que no deben ser muchos los que están ahí tampoco, ¿no?
No, deben ser unos 6 o 7, sí.
Claro. Entra Picasso.
Sí, Picasso sin duda. No me sale ahora el que compró, me sale comprar y no me sale el pintor, que compró Stillauder, una el nombre del artista.
¿Impresionistas hay ahí en el Club de las Tres Cifras?
Pollock no.
Pero lo podemos averiguar. Bueno, ahora así rápido medio complicado, pero sí lo podemos averiguar muy, muy fácilmente quiénes son los pintores, este, Giacometti creo que está o está muy cerquita, este, Bacon sin duda, este, es otro de los pintores que sucede esto, ¿no? Es un tremendo pintor inglés, este, que no aparece tanta obra, y cuando aparece supera los 50 millones de dólares fácilmente, ¿no? Estamos hablando de... Capaz que no llega a los 100, pero de todas maneras son cifras escandalosas, ¿no?
Y acá en Uruguay, ¿no? Siguen quedando cuadros de primera línea de artistas, este, hiper buscados, que todavía no salieron a la luz, pero que se sabe que están en alguna casa o que se pueden eventualmente encontrar. ¿Hay esperanzas de que aparezcan esas
maravillas ocultas? Es muy difícil a esta altura, muy difícil. Hay, sí, por supuesto, muy buenas piezas en Uruguay, pero nunca ni cerca de esta cifra que estamos hablando ahora.
No, eso ni que hablar, ¿no?
Pero igual, Torres García es uno de los artistas más cotizados de América y acá hay muy, muy poquitos de ese nivel en colecciones privadas. Uh-huh. O sea, es un pintor que supera fácilmente el millón de dólares y uruguayos que puedan acceder a la compra de Torres son muy, muy pocos, ¿no?
Y hay uruguayos que tienen pinacotecas, digamos, encumbradas, que son capaces de pagar esas cifras.
Y son muy pocos, sí, pero existen.
Existen. Gente que está, obviamente, gente que se dedica a otros rubros que aparte tiene estas colecciones.
Sí, sí, sí. Uh-huh. De todas maneras, comparativamente, como todo en el Uruguay, con cualquier otro mercado importante, prácticamente no existe, ¿no?
¿Y cuál fue el cuadro por el cual uruguayo por el cual se pagó más?
Torres, en el entorno de los $400,000.
$400,000.
Sí, que tenía restricción de salida del país, si no, seguramente hubiese superado fácilmente esa cifra, ¿no? Uh-huh. O por lo menos duplicarla casi.
Pero decías que si aparece otro Torres se puede pagar por encima del millón.
Y de ese nivel, sí. Uh-huh.
¿Y en el caso de Torres, por qué tiene la restricción de salida?
No, en ese caso en particular de esa obra fue que la declararon patrimonio histórico y entonces no podían ingresar compradores del exterior para llevarse la obra, ¿no?
Claro. Estaba mirando acá las 20 obras de arte que se vendieron en mayor precio, ¿no? Igual es una lista del 2015, o sea que ya está...
Bueno, pero...
un poco desactualizada, por lo menos Basquiat entró ahí y no se lo esperaba. En primer lugar está uno de Cézanne.
Sí, por eso impresionismo. Sí,
250 millones de dólares. Después viene Picasso, 255.
Picasso es el pintor que más ventas, o sea que en el conjunto de la cantidad de obras vendidas en el mundo, es por lejos el artista que más volumen de venta hace.
Claro, ahí estaba Bacon, que recién tú lo nombrabas. Aparece Pollock en el cuarto lugar, con su número 5.
Sin duda.
Todos estos en realidad se han vendido en los últimos... en los últimos 10 años, exactamente. Sí, sí. Está De Kooning. Con 137 millones...
De Kooning tiene una elasticidad mucho más grande en lo que es... llegás a cifras de esas... pero se consiguen o existen en el mercado cifras mucho más razonables para obras de...
Y después ya sobre el final de estos primeros 10 aparecen,
Jasper Johns, sí, claro.
Y bueno, ahí se vuelve a repetir Picasso, pero empiezan a aparecer artistas más recientes, ¿no? De las vanguardias de los 50, Andy Warhol,
sin duda,
¿no? Y... ¿quién más? Bueno, Picasso es verdad lo que tú decías, ya en los primeros 12 cuadros ya tiene 3.
Sí, claro.
No lo mueve nadie a Picasso.
No lo mueve nadie, es el artista más importante del siglo XX sin duda y probablemente más importante de la historia.
¿Se sabe cuánto mueve la pintura en Uruguay anualmente?
Uy, muy difícil, muy difícil, pero a ver, debe andar en torno a los 8 o 10 millones de dólares total.
Una cifra bastante alta.
Comparativamente...
No
existe.
Con lo que veníamos hablando, obviamente.
Comparativamente con cualquier otra ciudad del mundo no existe.
Claro. ¿Y cuál sería, Castells, el Basquiat uruguayo. Con esto quiero decir, ¿qué artista que emergió en los últimos 30, 40 años se proyecta como ser el nuevo Torres?
No, 30, 40 años sin duda es Torres, Joaquín Torres García.
Está bueno, pero Torres...
Por escándalo, sí.
Claro, pero digo, de las nuevas generaciones.
Sí. Bueno, algunos alumnos de Joaquín Torres García, y después ahora lo que viene a ser el arte concreto, el arte que es María Freire y José Pedro Costigliolo, que las obras de primera línea de él hoy están superando los $100,000, pero que antes, hace 10 años, era absolutamente impensado. Entonces hay un montón de pintores que empiezan a ser buscados internacionalmente, y a medida que más internacionalmente son buscados, su cotización empieza a subir claramente, ¿no?
Bueno, hace poco hay una persona que se llama, es Víctor Andrade, que le decían el Basquiat uruguayo, un pintor que de la calle, ¿no? Que, que incluso fue documentado
por
un grupo de realizadores.
Ajá.
¿Quién sabe si no está?
Y bueno, hay muchos artistas. Uruguay, por suerte, tiene un nivel de arte muy, muy grande. Es de los principales países, junto con México y con Cuba, probablemente sean los países más importantes desde el punto de vista plástico en América. Te diría que esos tres países están despegados del resto, no de ahora, de hace ciento y pico de años, ¿no? O sea, todo desde prácticamente el nacimiento del Uruguay hasta el día de hoy, el nivel de pintura que tiene el Uruguay es muy, muy, muy grande. Además, y de hecho tiene una de las cotizaciones más importantes en América, comparativamente con el resto, ¿no? O sea, para ser un mercado tan chico, tiene pintores que cotizan muy, muy, muy fuerte. No nos olvidemos que también Barradas, Figari, claro. Juan Manuel Blanes, o sea, son artistas que hacen cifras importantes. Y también muchos de los principales coleccionistas de estos artistas no están en Uruguay, no están tan fuera de nuestro país.
¿Qué pasa con Cuño? ¿No entra ahí en
ese grupo selecto? No, Cuño sí, claro. Sí, también. De hecho, nosotros hace 2 años, vendimos 2 lunas de Cuño que superaron los $120,000 cada una, si una estuvo en los $140,000 y otra más o menos en los 130. O sea que Cuño sí, claramente está en el top 5, decirlo de una forma, claro. De los más cotizados del Uruguay.
Claro. Bueno, muy bien, muy muy interesante, ¿no? Todo a partir de lo que fue esta última de las grandes ventas en el mercado de las pinturas. Lo conozco. Por eso digo, este es un clásico de Basquiat, vos lo googleás y es de los primeros que te aparecen. Pues estamos hablando, ¿no? Cuando aparece uno de primera línea, que a veces no es fácil que la gente lo suelte. Yo creo que este japonés lo va a tener ahí durante mucho tiempo, capaz que hasta el día que vengan sus hijos o se funda, ¿no? Entre bancarrota y
en el 82.
Pasó más o menos lo mismo con un Van Gogh hace muchísimos años, hace 20 años, que eran unos girasoles de Van Gogh que se vendieron 93 millones de dólares. Para ese momento hablar de 93 millones de dólares era casi ridículo, porque no existían esas cifras. Y hoy ya estamos arriba de los 100 millones de dólares con un montón de cantidades de artistas y de obras. Entonces ya empieza a ser más común. Entonces, visto en perspectiva, aquellos 93 millones de dólares de un Van Gogh hoy no parece tan loco.
¿Y qué tanto funciona eso? Si yo compré el Basquiat por 110 millones de dólares, ¿qué me asegura que el día de mañana, cuando me desprenda de él, voy a conseguir más plata de lo que pagué por él?
Y no, eso obviamente no lo asegura nadie.
No lo asegura nadie.
Seguramente, si querés un Basquiat de ese nivel, vas a tener que pagar más o menos eso.
Claro.
Había costado $19,000 en el 84 la persona que lo compró, nunca más lo sacaron a remate.
¿Te das cuenta?
Y ahora ascendió a esa cifra. Juan Castel, subastador, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Por favor. Un abrazo. Hasta luego.